Bienvenidos a la Kehilá Camino de Emaús. Estamos conociendo los 613 mandamientos. Estamos haciendo un comentario de cada uno de ellos, de los 613 mandamientos, y bueno, buscar la manera práctica de cómo aplicarlos al día de hoy en nuestras vidas. Quiero comentar algo muy importante y es, hay 613 mandamientos, lo que significa que podemos tener por lo menos 613 diferencias o 613 opiniones distintas. No pretendo yo imponer mi criterio, simplemente trato de exponer lo que Dios me ha mostrado, lo que he llegado a entender con el tiempo que llevo estudiando la palabra. Sin embargo, no significa que esta sea la única o la mejor interpretación. Comparto, como digo, lo que Dios me ha mostrado, buscando, como siempre, pues la verdad en la misma escritura. Y digo esto porque pues siempre va a haber polémica, siempre va a haber controversia, y no pretendo que estemos de acuerdo en todo, ni quedar bien con ustedes. Como yo lo he dicho también, a veces yo veo mandamientos que digo, oye, esto no me cae, digamos, del todo bien, no es como quisiera, pero es la palabra de Dios y la trato de tomar de la mejor manera y trato de obedecerla y de ser guiado por lo que nos enseña. Y yo espero que tú lo veas con una mente abierta, pero también con un corazón abierto, de saber que el conocimiento no es estático, el conocimiento va o debe de ir creciendo y desarrollándose. Y cada uno nos iremos formando un mejor criterio. Espero, y sería lo ideal, ¿no?, que pudiéramos ir unificando ese criterio por nosotros mismos a través de la palabra, que podamos llegar a una verdadera ejad. Sin embargo, bueno, pues no siempre se va a poder en todo. Ahora, eso tampoco significa que sea por eso una separación o que por ello estemos en contra unos de otros. Simple y sencillamente significa que estamos interpretando y viendo la Biblia de otra manera. Cuando tenemos realmente la intención de guardar la palabra de Dios, esas diferencias se hacen menos. Así que yo quiero invitarte a que pues veas cada uno de los mandamientos con esta perspectiva, con esta mentalidad y con esta apertura de escuchar la voz de Dios y pues realmente no la mía. Así que vamos al mandamiento que tenemos preparado el día de hoy, que es el 557 y el mandamiento 558. Estos dos mandamientos están en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 29, y corresponden a los mandamientos positivos 227 y al negativo 331. ¿Qué nos dicen estos dos mandamientos? Vamos a ver qué dice el 557. Si un hombre se acuesta con una mujer no desposada antes del matrimonio, está obligado a casarse con ella. Y el 558 dice, en este caso, jamás podrá divorciar a la mujer con la que se acostó. Bueno, pues ya nada más de leernos, nos empieza a hacer pensar, nos empieza a generar ciertos sentimientos. Yo puedo intuir que ya hay ciertas caras, ciertas muecas del otro lado de la cámara, como preguntándonos, como diciéndonos, ¿es en serio o qué me está tratando de decir Dios con esto, no? Bueno, vamos a analizar primeramente el pasaje porque me gusta tomar o tratar siempre de acercarnos lo más posible al contexto, a la situación y por supuesto a la intención. Cuando buscamos y encontramos la intención de cada mandamiento, la parte práctica sale por sí misma, ¿ok? Ahora, quisiera yo retomar esta idea o estos mandamientos. Vamos a exponerlos desde el capítulo 22 de Deuteronomio. Pero lo vamos a leer desde el versículo 22. Vamos a leerlo desde el verso 22 de corrido hasta llegar hasta allá al 29, ¿de acuerdo? Deuteronomio 22, versículo 22. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a una joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, por no hay en ella culpa de muerte, porque pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Bueno, como vemos, pues esta sección del libro de Deuteronomio pues nos habla de aspectos que tienen que ver con la sexualidad. A veces se piensa, se cree que la Biblia no habla del sexo o que es un tema tabú. Por ahí dicen que se habla del sexo en todas partes, menos en la iglesia y en la casa. Y pues sí, muchas veces es cierto o es bastante cierto. Pero la Biblia por lo menos no lo ve como un tema tabú o un tema prohibido o un tema que no se hable. La Biblia tiene el mismo tamaño de letra en todas sus páginas y cualquiera lo puede leer de la misma manera, incluyendo un joven o un niño. Entonces, bueno, el punto aquí hay cuatro situaciones diferentes. La primera que empezamos leyendo es el caso del adulterio, ¿no? Evidentemente aquí es muy claro, un hombre o mujer como fuera, cualquiera de los dos que estuviera casado o ambos, si fueren sorprendidos en ese momento, pues se hacen acreedores a la pena de muerte. Ahí sí no hay, como diríamos, expiación, no hay provisión para este tipo de pecados de acuerdo al Tanaj. Dice, si el hombre fuere sorprendido, alguno acostado con mujer casada, pues ambos morirán. Ahora, si supiera el caso de una muchacha virgen desposada con alguno, es decir, ya sea como mujer en matrimonio o ya sea comprometida, y alguno la hallare, pero dice, en la ciudad tienen intimidad, tienen relaciones, se acuestan, pues, pocas palabras. Bueno, ambos son culpables porque se asume que la mujer está tomando participación voluntaria, se está asumiendo que ella está de acuerdo. Entonces, por esta razón, al asumir complicidad de parte de la mujer y no una violación, pues entonces, literal, se convirtió en su última aventura, ¿no? Para la joven y por supuesto también para el varón. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se asume que en la ciudad, en aquellos días, si una persona solicitaba ayuda, pues evidentemente le iban a escuchar. Así que ella no podía resguardarse bajo el argumento de, ah, es que abusó de mí, ¿no? Bueno, es lo que grandes rasgos trata de evitar. Si esto sucediera en el campo, en un lugar, digamos, donde no hay quien escuchara los gritos de ayuda, entonces evidentemente a ella no se le carga con la culpa, que parte del mandamiento que es los mandamientos previos decía no castigar al que es inocente, entonces ella, bueno, pues se le consideraría por supuesto inocente y en este caso al violador, pues sí se le ejecuta. Okay. Entonces llegamos a la cuarta situación en la que hay dos jóvenes solteros, no ninguno de los dos evidentemente tiene un compromiso matrimonial y como yo les decía en otra ocasión, este mandamiento también le podríamos llamar el mandamiento de comiéndose la torta antes del recreo, ¿no? Esta es una forma bastante coloquial al estilo que Gila Camino Maus de llamarle a este precepto. Para quien no entienda qué significa esto de comiéndose la torta antes del recreo, pregúntele a sus papás. Pero creo que todos asumimos y entendemos que es bueno. ¿Para qué lo la tienen que preguntar? ¿Qué significa o qué implicaría más bien esto? Dos jóvenes que pues están teniendo relaciones sexuales antes de casarse. Entonces, no estamos hablando aquí de una violación, por supuesto, sino que los dos jóvenes están teniendo relaciones de mutuo consentimiento. Algún parecido con nuestra realidad actual de la juventud, uff, ¿no? Bueno, yo sé que esto que acabamos de escuchar, estos dos preceptos que acabamos de escuchar, van en contra de nuestros oídos occidentales del siglo XXI, ¿no? Pero yo quiero recordarles algo muy importante, y es, dice por ahí un dicho que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Y en este caso, la Torah busca siempre lo mejor. La Torah nos busca plantear ideales que sean superiores a la moralidad, digamos, general, a la moralidad del pueblo, a la moralidad de la nación. ¿Sí? La Torá siempre busca llevarnos a un nivel superior en todos los sentidos, en nuestra salud, en nuestra espiritualidad, en nuestra santidad, por supuesto, también. Esto no significa ser ultraortodoxos. También tenemos que darle las cosas, a darle a cada cosa su justo peso. Esto no significa, wow, me voy a hacer un súper ultra jasídico ortodoxo y con eso voy a estar totalmente en el nivel más alto. No. También tenemos que encontrar realmente el punto al que la Torah se refiere, el espíritu del mandamiento. La intención verdadera del mandamiento es la que hay que buscar, guardar. Entonces, no es sinónimo de ultra ortodoxia y de ser ultra conservador. Está hablando, y vamos a ver, como decía aquí, cada cosa a su justo peso. Entonces, bueno, voy a volver a leer el verso 28, 29, que son los que dan pie a estos dos preceptos. Nada más quería plantear que la situación quedara muy clara. No es un caso de violación, no es un caso de adulterio, ¿sí? No es un caso en el que estuvieran desposados alguno de los dos y entonces hubiese una infidelidad. No, aquí estamos hablando de dos jóvenes que lamentablemente sin compromiso, por decirlo así, y pues se enciende la pasión y se apaga la razón. Entonces dice el verso 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Yo creo que hoy vivimos pues esta época de una súper ultra liberalidad sexual. No, el movimiento que empezó pues prácticamente en los 60 y 70 sobre la liberación sexual y todo lo que eso implica, hoy estamos viviendo en esa pues prácticamente cúspide, pero también en esa decadencia. Hoy los jóvenes ven como requisito tener encuentros sexuales antes del matrimonio. O sea, y mientras más los tengan, se consideran que es mucho mejor, que mientras mayor experiencia se tenga en esta área, se considera que es mejor y que no hay consecuencias para ello. Bueno, pues no hay una mentira más grande que esta, ¿sí? Es más, yo quiero plantear aquí una pregunta. ¿Cuál es el mayor temor de dos jóvenes que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Cuál es el mayor miedo? A ver, ¿quién me comenta por aquí? Ya me comentaron aquí mi hijo. Dice, el mayor temor es que los cachen o que sea ilegal en su país y que los cachen. Bueno, pues realmente la Torá, si la Torá rigiera el mundo, pues sí, hoy en día no sé si algún país tenga como precepto esto. Entonces, como dice Barney Intriago de una manera muy, pues muy noble y muy linda, dice ser padres, ¿no? De repente llegar con la buena nueva de que somos papás, pues como lo dice también aquí lo ponen más más directo, que quede embarazada la muchacha. Pues sí, ¿para qué decirlo de otra manera? Eso es en el fondo el temor. Pero ubiquen esta parte, cómo el mismo evento, el mismo acontecimiento puede ser visto dentro del matrimonio como una súper bendición, como un motivo de alegría, como un motivo de sentirse bendecido por Dios, pero fuera del contexto que Dios lo pone o de las líneas de la Torá que Dios manda, es todo lo contrario, ¿ok? Efectivamente, creo yo, coincido con ustedes, creo que el mayor temor de dos jóvenes al tener sexo antes del matrimonio es que salgan embarazados, ¿sí? O ya a lo mejor como segundo caso, que pues tengan alguna, se contagien de alguna enfermedad incurable, ¿no? Entonces, no se piensa de ninguna manera en consecuencias espirituales, emocionales, éticas, morales. O sea, hoy en día la mayoría de los jóvenes, cuando se les habla de consecuencias espirituales o éticas, uff, lo ven así como una ofensa, como una cuestión retrógrada, como una cuestión misógina, machista o no lo sé. Pero definitivamente la perspectiva de pensar que hay una consecuencia espiritual o emocional, en fin, es prácticamente nula, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que esto no es así. Si tú y yo estamos de acuerdo y creemos de todo corazón en la Torá, sabemos que esto no es así. Sabemos que hay una consecuencia, porque la misma ley dice así, ¿no? La misma leyes universales dice que a toda acción corresponde una reacción. Eso es, ahora sí que eso es ciencia, ¿no? Entonces, el punto es aquí, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Le vamos a hacer caso a la Torá? ¿O le vamos a hacer caso a un bloguero, o a un youtubero, o a un facebookero, o a un tiktokero, o no sé, a muchas otras personas que finalmente están, pues digámoslo así, separados de los principios morales y éticos de la palabra de Dios, o que no consideran a Dios y su palabra como la máxima autoridad? Entonces, son en este tipo de aspectos, de este tipo de mandamientos que sí van aparentemente en contra del pensamiento occidental del siglo XXI, donde de pronto dices, bueno, a ver, o sea, ¿realmente a quién le voy a creer? ¿No? Porque Dios es bastante estricto en este tema, y esto es un ejemplo muy claro. Esto es un ejemplo muy claro. Y la Torá habla constantemente de la sexualidad. No es un caso aislado. En uno y otro lado tú puedes encontrar situaciones alusivas que tienen que ver con esto, ¿sí? Entonces, bueno, tomando ya el enfoque principal de estos mandamientos que dice, si un hombre se acuesta con una mujer no desposada, es decir, una mujer que no tiene compromiso matrimonial, es una soltera. Ahora sí que soltera sin compromiso. Antes del matrimonio, está obligado a casarse con ella, ¿sí? Y les voy a decir por qué. Porque en la Biblia, en el Tanaj principalmente, en el Antiguo Testamento, así apúntenlo, sexo es igual a matrimonio, punto. Sexo es igual a matrimonio, ¿ok? Vamos a hablar un poco de ello más a detalle en otro mandamiento. Pero es por eso que está ligado de esta manera, porque no se pueden y no se deberían de separar. O sea, sexo sin un compromiso, más bien sin un matrimonio, es un desastre, es lo peor. Sexo en el contexto dentro del mismo regulación del matrimonio es una gran bendición, por supuesto. O sea, y tiene una gran fuerza espiritual a favor, positiva. Pero también lo cierto es, también es cierto en lo contrario, cuando se da fuera del matrimonio, tiene el mismo efecto, pero negativo. Y en el 558 dice, en este caso jamás podrá divorciarse, jamás podrá divorciar a la mujer con la que se acostó, punto. O sea, no hay una segunda oportunidad, no hay una segunda experiencia. No da pie la Torá a que el hombre o la mujer experimenten sexualmente antes del matrimonio. Hay quien dice que la Biblia es muy severa con la mujer en la cuestión de la virginidad y que por qué al hombre no. Bueno, aquí hay un ejemplo muy claro de que también para el hombre es bastante severo si ustedes lo quieren ver así. Entonces, el punto que dice aquí es, la Torá quiere evitar que por un lado el varón ande de aquí para allá acostándose con cuanta joven pueda como si fuera deporte, ¿no? Y sin ninguna consecuencia o sin ninguna responsabilidad, porque ese es el punto de tener sexo antes del matrimonio, y por eso yo preguntaba cuál es el mayor temor, es porque dicen, no estoy listo para asumir la responsabilidad de ser padre. Bueno, pues no deberíamos de desligar el sexo de la procreación tampoco. Entonces, si no estás listo para ser padre, considera que tampoco estás listo para asumir entonces un acto así. Entonces, a veces, lamentablemente, pues el desarrollo físico u hormonal no van a la par del desarrollo pues emocional y de madurez. Entonces, bueno, hoy estamos bastante desequilibrados en esta sociedad. La mayoría de los jóvenes no tienen ese equilibrio en la madurez física y en la madurez espiritual y de responsabilidad. Pero bueno, pues es algo que por eso debemos de trabajar todos desde casa con nuestros hijos y aún si no estás casado, pensar Ok, pues físicamente estoy listo para procrear, pero estoy listo para casarme, entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a esa instancia? ¿Sí? Y por otro lado, les digo, creo que la Torá con esto busca disuadir a aquellos jóvenes, pues que andaban de conquistadores, de Romeos o de Casanovas, con una y luego con otra y luego con otra, y pues ahora sí que dicen, nada más se lavan las manos y la que sigue, ¿no? Y eso, dice la Torá, eso no se vale. Eso no puede ser así. Pero por otro lado también, en cierto sentido, para que la mujer no quedara exhibida o avergonzada. Recordemos que si una joven se casaba sin ser virgen, traía una consecuencia que podía llegar a ser la muerte, ¿sí? Y por otro lado, como dice aquí, por cuanto la humilló, fíjense de qué manera era visto en la Torá, que si un hombre tomaba a una mujer y no se hacía responsable de ella, era humillarla. ¿Qué es lo lamentable hoy? Que la misma mujer no lo ve así. La misma mujer no tiene ningún inconveniente en comportarse como se comportaría un hombre en este caso. Entonces, aquí la Torah busca proteger a la mujer y eso es lo que deberíamos de realmente ver, no verlo como una, oh, qué horrible imposición, qué exageración, sino al contrario, la Torah quiere darle el lugar a la mujer que le corresponde. Y parte de ese lugar es decir, oye, no vamos a permitir que un varón se ande acostando con cuanta muchacha se le ponga enfrente, nomás porque está galán, ¿no? No, ¿sabes qué? Vas a tener que tomar esa responsabilidad y evitarle a esta joven después la fama de la chica fácil, ¿no? De que, ah, pues ya saben todos que pues, fulanita, menganita, pues es la chica fácil, ya anduvo con este, ya salió con este, ya salió con este, ya salió con este y pues ahora sí que, como dirían, a quién le dan pan que llore, pues ahí van a ir a buscarle todos. Eso es lo que debemos de pensar. La Torá está buscando guardar la integridad de la mujer. Yo te invito que tú veas cada precepto como una forma en la que Dios también quiere resguardar pues nuestra integridad, nuestra moral, nuestro, ¿cómo se dice esto? Pues nuestro nombre, digamos de alguna manera, ¿no? Y el nombre de la familia. Entonces, en aquellos días era una afrenta si esto sucedía. Recordemos que cuando los hermanos de Jacob, los hijos de Jacob, se enteran de la violación de Dina, que esto había un caso más grave, fue tanta la ofensa que, ¿se acuerdan? Los engañaron, les dijeron que los iban a aceptar, que se tenían que circuncidar y después cometieron una matanza terrible por la cual después fueron maldecidos. En fin, el punto aquí es que eso era una ignominia, era una afrenta gravísima para la familia, ¿sí? Entonces, creo que esto es un precepto en el que la Torá intenta disuadir a los jóvenes de ceder a la tentación, o sea, como de, ¿sabes qué? Piénsale, chavo, porque el día que te cachen, o a ti, chavita, porque el día que los cachen, no hay de que no, pues es que estamos muy chavitos, pues lo hubieran pensado más, lo hubieran pensado mejor, no sé, hubieran buscado de otra manera. Ahora, por eso la Torá también le da una responsabilidad a los padres, diciendo, tú tienes que entregar a tu hija virgen, o sea, es tu responsabilidad ver a dónde va, con quién va, a qué horas, en dónde está, en fin, suena demasiado intromisivo, suena demasiado represivo, pero bueno, pues hay cosas que a lo mejor no las entendemos una vez más a la luz del pensamiento actual, pero también hay cuestiones de creerle o no a la Torá. Entonces, creo que es una manera en que la Torá intenta disuadir a los jóvenes a ceder a la tentación. Y yo te digo a ti, joven o soltero simplemente, algún día leí así, que dice, mira, en la Biblia se puede todo, solo que todo depende de cuando llegue el momento. ¿Okay? Entonces, bueno, pues aquí, pues, ¿te interesa mucho esta cuestión sexual? Bueno, pues el matrimonio es la mejor oportunidad, ahora sí que para explayarte en ese tema, ¿no? O sea, si se trata de eso, pues mejor cásate porque hay, ahora sí que más libertad, más oportunidad, ¿no? Siendo honesto, que pues a ver si ya sales con fulana y a ver si sí, con menganito y entonces, no. Ahora, aquí viene una cuestión que resulta bastante polémico una vez más. Y es, se casan, dice aquí la Torá, los cachan, ¿sabes qué? Se casan. Estén o no embarazados, se casan, ¿no? Ahora ya aplican el de, bueno, pues ya se embarazaron, pues ahora se tienen que casar y eso ya quién sabe, ¿no? Pero bueno, la Torá decía, se casan, pero no se pueden divorciar. La cuestión polémica ¿es castigo o recompensa? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Será castigo o será una recompensa? Bueno, pues aquí nos dice Barney y Intriago las dos cosas. O sea, es castigo y recompensa como, o primero es una recompensa, o sea, se casan es el premio y luego el castigo que no se divorcia. Bueno, y aquí dice, si no se llevan bien, pues híjole, ¿no? Con amor y respeto es un castigo. Claro, pues, o sea, todo depende de cómo se construya la relación. Todo depende de cómo se construya la relación. O sea, dicen por ahí, ¿no? Que el matrimonio puede ser lo más cercano al cielo o lo más cercano al infierno. Que cada quien decide. Entonces, no nos vamos a poner de acuerdo. Mucha gente dirá, oye, pues no inventes. O sea, a veces el divorcio es la mejor solución. O sea, a veces el divorcio definitivamente es prácticamente necesario. Pero aquí es así, literal, hasta que la muerte los separe, ¿no? Y otras podrían decir, oye, pues qué a gusto, porque entonces pues ya es la manera ruda de casarse. Y sí, la realidad es que sí. Y bueno, pues esto lo quiero comentar a una reserva de que se dice que no se debe de enseñar. Yo he leído por lo menos en un par de ocasiones en diferentes libros donde te dicen que como líder de un grupo, pastor, rabino, dicen, no, es que esto no se enseña a los jóvenes, no se debe de enseñar esto a los jóvenes. ¿Y qué es? Porque si tú examinas este texto, lo que dice aquí es muy claro. Si dos jóvenes tienen relaciones antes de casarse, se casan. Se tienen que casar. Entonces, en otras palabras, dirían por ahí, y también se dice así, es la manera ruda de casarse, ¿no? O sea, como diciendo, ¿sabes qué? No me la dan, me la robo, ¿no? Y esta es una manera de robársela. Pero por eso se dice, no enseñen eso, porque entonces ya les dan ideas. Y bueno, solteros, jóvenes que escucharon esto, borren esto de su mente, ¿ok? Ustedes no escucharon nada. Esto es solo para los casados. Porque bueno, pues si te pones a pensarlo, no dicen sí que no es el ideal, por supuesto, no es la mejor forma. Pero aquí simplemente dicen, pues es una manera más de casarse. Bueno, ya hasta me hizo estornudar aquí. Por enseñar lo que no debo. Bueno, no, pues no es lo que yo no deba, simplemente está aquí escrito en la Torá. Entonces, por eso se dice, a los jóvenes no se les debe de enseñar esto, porque se les está dando ideas, pero bueno, pues no es que uno se las dé, es que dice la Torá. Ahora, es cierto, ¿qué pasaría? Supongamos esto. O sea, si una persona se casa con la primer persona con la que tuvo intimidad sexual. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Les hubiera gustado casarse con esa persona o no? Bueno, pues si estás casado con ella, dirías claro que sí, ¿no? Pero si no te casaste, posiblemente por algo lo es. Y muchas veces en la juventud, como yo decía, cuando se enciende la pasión, se apaga la razón y realmente entonces pues no hay como claridad en el pensamiento sobre lo que se quiere, sobre lo que es la vida, sobre cómo elegir a una pareja. Entonces, por eso es que sí se convierte en un castigo no poderse divorciar. Ahora, ¿qué sucedería estadísticamente, no? Automáticamente bajaría la tasa de divorcios, porque dice aquí no te puedes divorciar. Entonces, los divorcios se vendrían para abajo. Las bodas, no, hombre, se dispararían. O sea, sería un buen trabajo ser wedding planner, ¿no? Un organizador de bodas y de estos que rentan salones de fiesta y todo, porque pues imagínate, no, hombre, o sea, no habría día que no harían boda prácticamente en esta ciudad. O la otra es que, pues de plano, se reduciría el número de relaciones sexuales antes del matrimonio, definitivamente, ¿no? Por otro lado, bueno, pues bajaría la tasa de enfermedades de transmisión sexual, del SIDA, del virus del papiloma, o sea, ¿por qué? Porque pues ya no andaría que se acostó con uno, se acostó con otro, se acostó con el otro, se acostó con una, se acostó con otra, o sea, automáticamente, imagínate cuánto bajarían las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Y como yo les decía, o sea, esto los haría pensar muchísimo antes de ceder a la tentación. Ahora, ¿qué pasa si dices, bueno, pues está bien fácil de decirlo y de, pues aguántense y dense un baño de agua fría y lo que sea? Bueno, tampoco la Torah no nos pone una prueba que dice que no sea humana, que no dice que no podamos resistir, sino que también dice que da una salida, ¿sí? Y siempre hay recompensa por resistir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si de plano está demasiado difícil, porque bueno, pues también a lo mejor hay quien diga, oye, pues qué fácil es decirlo desde el punto de vista que ya estás casado, o pues ya la regaste y bueno, pues ya no te casaste con esa persona y ya qué importa, lo que sea. Bueno, tienes razón, todo trae una consecuencia. No pensemos que el que no se casó con esta primer persona ya la libró y ya qué fácil, no es cierto, siempre va a traer consecuencias. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esa salida? Y es, digo a los solteros y a las viudas, dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 7, del 8 al 9. Que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, punto. O sea, ¿te das cuenta que la idea que dice Pablo aquí en Corintios 7, que seguramente la hemos leído mucho, tiene que tener una base en la Torah? Y yo estoy seguro que es este pasaje que acabamos de leer. O sea, es la misma idea. La misma idea es, ¿por qué estar haciendo las cosas escondidas? ¿Por qué estarlo haciendo bajo un esquema de oscuridad y de tinieblas y de pues, que no me cachen y de qué pena y de que no me vean mis papás? O sea, en un ambiente así. Pues yo pienso que además nefasto, porque pues la mayoría de las veces que una persona tiene sexo por primera vez es pues que en una fiesta o borrachos o en Las Vegas o pues no sé en qué contextos, o sea, obviamente siempre es escondidas, o sea, terrible. Cuando la Torah plantea todo lo contrario en una boda, al contrario, se dice que los novios suben a un nivel espiritual mucho más alto. Entonces, no es que la Torah esté en contra de que el hombre o la mujer pues entiende las necesidades sexuales que tiene. Simplemente el punto que te dice es, eres libre de hacerlo muchísimas veces, solamente hazlo bajo los lineamientos correctos, en el lugar y en el momento adecuado. ¿Cuál es? El matrimonio, punto. ¿Sí? Entonces, lo que está sucediendo aquí es que, pues como dicen por ahí, hay gente que quiere comer y no quiere ir al baño, hay gente que quiere ir al restaurante y no quiere pagar la cuenta. Y la Torah dice, eso no se vale. Eso no puede ser porque eso no es lógico en la vida. Entonces, tampoco tendríamos por qué recibir esto como o creerle al mundo, quiero decir esto, ¿sí? Entonces, bueno, si una persona toma este tipo de acciones, debería de tomar y asumir las consecuencias, que al final es lo mejor para su vida, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la Torá? Y yo les digo a todos los solteros que están escuchando este estudio, no te estés quemando, cásate. Tal vez no es la razón así más espiritual y a lo mejor pues hay gente que le podrá dar pena decir, ay, ¿cómo voy a decir me voy a casar porque ya no aguanto? Bueno, pues mejor es casarse que estarse quemando una vez más. ¿Te has quemado? ¿Te ha caído alguna brasa, lo que sea? Es terrible. Entonces la Biblia dice, ¿por qué estar sufriendo así cuando hay una solución? Mientras la persona, por supuesto, esté en el mismo yugo, no quiere decir que pues ya viste ahí a la vecina o a la quién sabe cuál, pues no. O sea, por supuesto tiene que ser una vez más. Sí, cásate en el mismo contexto. Si la persona ama al eterno, si hay un compromiso, pues no, ahora sí que, ¿qué impedimento hay, no? Creo que casi en todos los países la boda civil es muy barata, es sumamente barata. Y si no, pues aquí nos cooperamos entre todos los que estamos aquí y te la pagamos. Ya que la gente quiera hacer una mega fiesta y ceremonia y show y todo lo demás, bueno, eso ya es otra cosa. Pero si es casarse y aunque sea por la vía civil de cada país, se cumple con la mitzvah, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo te lo digo de corazón abierto y es, no tener relaciones sexuales antes del matrimonio no va a echar a perder tu matrimonio, al contrario, te va a garantizar tener santidad, pureza en tus pensamientos, en tus emociones, en el encuentro sexual con tu esposo, con tu esposa, por el resto de tu vida matrimonial, ¿sí? Mira, hay un estudio de la Universidad de Utah que me tocó leer en la búsqueda de información de todo esto, que decía que tener más parejas sexuales antes de casarse, estaba asociado con una menor estabilidad marital. Dice que las mujeres que se casaron, por ejemplo, vírgenes, tenían menos probabilidad de divorciarse en los primeros 5 años. Entonces, yo te digo, o sea, es una tortura pensar en las personas con las que estuvo tu pareja, o sea, es muy difícil borrar eso. Entonces, la Torah, como dice, te quiere curar en salud. O sea, por algo, cada precepto que plantea la Torah. La cuestión es que este tipo de mandamientos en particular, híjole, son complicados de digerir en nuestra forma de pensar actual. Porque el radio, bueno, la música en general, pues, el cine, cualquier medio de entretenimiento, no está a favor de eso. Todos los encuentros sexuales que tú ves prácticamente en los medios de entretenimiento son fuera del matrimonio, antes del matrimonio, y son presentados como lo máximo, como si fuera lo mejor, ¿sí? Entonces, yo les digo una vez más, es un mandamiento que nos confronta con creer o no creer en la Torah y ser sabios para poder llevar a los hijos a esta verdad y a este entendimiento. No es sencillo, al contrario, es complicado porque todo va en contra de esto. Pero les digo una vez más, el mundo nos quiere vender la idea de que no hay ninguna consecuencia, ¿no? Qué triste que el mayor temor de una persona que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio solo sea quedar embarazados, ¿no? Solo sea ser padres. Solo sea, no me vaya a dar SIDA, no me vaya a dar el virus del papiloma, no me vaya a dar tal. Y qué lamentable labor han tenido los anticonceptivos en esta parte, ¿no? Porque lo único que han hecho es no generar un control de natalidad, sino fomentar una exposición mayor a este pecado. Así que, pues yo te dejo que tú reflexiones, que tú pienses en esto. Creo que la aplicación se da por sí mismo. Y empieza por amoldar nuestro pensamiento a lo que dice la Torah. Ahora, si esto es aplicable en la actualidad, yo creo que no podemos aplicarlo por cuanto no somos jueces de Israel, por cuanto, una vez más, se sopesan ciertas situaciones en las que los jóvenes, pues a lo mejor no van a tener la madurez, la responsabilidad para llevar a cabo esto. Entonces, si como padre sabes que tu hijo no tiene pues este bagaje emocional y de responsabilidad, con mayor razón se les debe de cuidar. Y es una labor que como padres entonces tenemos que crecer. Yo creo que es una bendición y por algo la Torah nos muestra que los hijos se casaban bastante jóvenes. Entonces se les daba responsabilidades desde muy chicos para que justamente adquirieran madurez y responsabilidad y no se asustaran al pensar en matrimonio, para que cuando llegara, digamos, la tentación, no se sintieran totalmente desprovistos. Entonces, bueno, pues el pensamiento ha cambiado mucho. Yo creo que, bueno, no podremos decir que esto lo podemos aplicar hoy en día. Además, no lo puedes aplicar en una congregación. No puedes forzar a dos personas a casarse. O sea, no puedes decirle, oigan, ustedes dos se están comiendo la torta antes del recreo. Vénganse para acá y aquí los casamos. Híjole. Tiene que haber un consenso general. O sea, aquí estamos hablando de mandamientos que buscan regir a una comunidad entera. Y una comunidad entera me refiero a una nación. Eso sería lo ideal. Aquí, lastimosamente, aún entre la gente creyente, aún entre la gente que dice estar en la escritura, no está de acuerdo con este tipo de preceptos. O sea, que consideran que, bueno, mientras no me salga embarazada, no tengo ningún problema, ¿no? Mientras no me ande embarazando a alguien, bueno, pues tiene que experimentar. Yo lo hice y aquí estoy, como si fuera un, pues precisamente un ejemplo, en lugar de pensar al revés. Entonces, tenemos que pues reevaluar nuestra manera de pensar y tratar de que los hijos reconsideren y reevalúen el papel de la sexualidad en la vida misma, como un elemento que únicamente es aplicable en el matrimonio, pero que una vez ahí hay una libertad, una espiritualidad y una gran, gran bendición de ello, ¿sí? Pues este fue el mandamiento 557 y mandamiento 558.